Buenos días, hermanos, otra vez. Me alegra de ver a algunos de ustedes. Que hablar de Dios no es fácil. Y lo más difícil es que entiendas tú que Él quiere tener una relación personal contigo, no una religión. O sea, que Él pueda hablarte a ti como hombre y a ti como mujer. Y que nosotros vivimos para Él, que Él nos ha creado con ese propósito de que desarrollemos nuestra vida cristiana juntos. Y eso es lo interesante de todos estos atributos de Dios. Dios es como una persona y eso lo quiere comunicar a nosotros y lo ha dejado a través de la Escritura, de la Biblia. Hay mucha gente que puede hablar de Dios, hay infinidad de religiones, pero lo que cuenta es lo que el Espíritu Santo nos muestra a nosotros a través de la Escritura. Y vimos que Dios es bueno. Aunque la gente piense que no, porque le pasan algunas cosas, porque lo que tienen idea es que si Dios fuera bueno o si Dios existiera, no debiera pasarte nada malo, entre comillas. Y quiero recordarte que no se trata de una lucha entre el bien y el mal. No se trata de que el mal es tan poderoso como el bien. Realmente todo el bien proviene de Dios como persona. Y que son más cosas buenas las que nos ocurren que malas. Pero hay un factor básico que mucha gente no entiende y es que vivimos en un mundo caído. Este mundo caído por nuestra propia voluntad, gracias a Adán y Eva, y hemos heredado ese pecado de Adán y Eva. No es el pecado original, porque muchas personas le ponen ciertos títulos que confunden. Y por ejemplo piensan de que hay ciertos ritos que quitan el pecado original. Pero la verdad es que el pecado no se borra más que en la sangre de Cristo Jesús. Es la gracia de Dios, que es el tema primordial de esta mañana. Dios es bueno, pero hay que lidiar con un mundo que es caído, y esa es la manera como Dios está lidiando, trabajando con un mundo caído. Y tú eres una persona caída. No estás caído del palto, como decimos, del aguacate. Ese se cayó de un palo y está mal de la cabeza. Es que espiritualmente no hay manera en que tú puedas volverte a Dios por tu propia fuerza. Y ese es un acuerdo divino desde antes de la fundación del mundo. Si usted tiene años acá, oirá siempre una oración que repito. Dios creó para poder salvarnos. Eso no es un invento mío. Teólogos por siglos han entendido que si Dios había de salvar a los seres caídos, tenía que crearlos. Es solo en su mente de él puede salvar aquello que aún no está hecho. Algunas personas, otra vez hablando del libro chismoso de Facebook o lo que sea, dicen, bueno, Dios, la iniciativa todo es de Dios, o Dios planeó nuestra salvación, o Dios, sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo crees tú que Dios planeó tu salvación? ¿No? Desde antes de la fundación del mundo, o sea, antes de crear. Pero en nuestra mente lógica es primero Dios crea, uy, Adán y Eva se fueron, se fugaron ambos de luna de miel sin que Dios supiera y cayeron y entonces es que ahora Dios ha inventado todo esto de la salvación. No, ese no es Dios. Quizás uno de nuestros últimos mensajes sobre Dios sea la soberanía de Dios que incomoda el orgullo del hombre. Incomoda la supuesta libertad, su supuesto libre albedrío que tiene. En el mundo se hace lo que es la voluntad de Dios. ¿Para qué orar? Para entrar en esa voluntad. No es al revés. No es que Dios me conceda a mí lo que yo quiero. Es tú y yo entrar en el plan de Dios. Que Él tenga bien en su gracia que seamos participantes de ese plan. Por eso todas las cosas nos ayudan a bien aquellos que amamos a Dios. Y es hora ya de poner nuestras imágenes aquí para que sepamos que todo esto se está derivando del amor y estamos en esta primera parte aquí de la última, atributos morales, como obra Dios. Dios obra con bondad. No existe una manera de saber la benevolencia de Dios o la bondad de Dios si no supieras el mal. Por ejemplo, todas las novelas, no voy a hablar de las novelas televisivas, los clásicos. Todo aquello que tiene un impacto en nosotros es que siempre el bien triunfa sobre el mal, ¿no te has dado cuenta? Si no existe el elemento perverso de los celos de una tercera persona, no existe el romanticismo. No existiera lo que es el odio si no hubiera amor. Pero aunque no lo creas, el odio es entendible porque el amor fue primero. A ver si me van siguiendo. No nosotros podemos entender el bien de Dios, a menos que entendamos el mal. Pero el mal en que hemos nacido no nos deja comprender mejor el bien de Dios, el amor de Dios. Por ejemplo, si tú crías un pajarito de que nace en una jaula, él piensa que ese es todo su mundo. No conoce más. Probablemente si lo dejas ir libre se va a morir porque ha estado acostumbrado a que ese pajarito lo has tenido en una jaula, le has dado su alimento, su agua, su comida, etc. Él no conoce más allá. Cuando la Biblia dice que tú estás muerto en tus delitos y pecados, es porque estás muerto en tus delitos y pecados, has nacido como ese pajarito en la jaula y no sabes más allá de lo que existe en la libertad del amor de Dios. Cuando en la escuela dominical se hablaba de que estábamos esclavos de las tinieblas, del mal y del pecado, es lo mismo. Hay mucha gente en su superstición. Algunas personas pueden sumergirse más en los pecados, plural, pecados, plural, pero es porque hemos nacido en pecado. La eterna pregunta, ¿cuál es primero, el huevo o la gallina? Bueno, obviamente el gallo y la gallina. Adán y Eva. Tú cometes pecados porque has nacido en pecado. Y eso hasta nuestra sociedad lo ha graduado. Claro, si alguien mata a alguien, bueno, tiene que ir preso porque mató a alguien, pero es derivado de un corazón malo. Quizás nuestros pecados no sean contra la sociedad y por eso piensas que eres bueno. Pero cuando se refiere a Dios, no hay bueno ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, solo Dios es bueno. Y en esto pudiéramos nosotros hablar cantidad en cuanto a la manera como Cristo cuando estuvo aquí en la tierra habló de esas parábolas. ¿Recuerdan cuando habló con Nicodemo? Maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Por qué? Porque de Dios emana todo el bien. Tú tienes acciones buenas, pero no eres bueno. Eres malo. No nos gusta eso. ¿Por qué eres malo, pastor? ¿Por qué yo soy malo? Porque he nacido pecador. Tengo una naturaleza pecaminosa. Y cuando digo malo, no es que yo voy a agarrar un palo, voy a dar palo a todo el mundo y aquí se dice, mira qué malo. Es que realmente no tengo la capacidad de hacer el bien de mi propia cuenta. ¿Recuerdan qué cosa es el amor? El amor es hacerle bien a alguien. Por lo tanto, el amor no es un sentimiento. Yo tengo que luchar con mis sentimientos negativos de codicia, de envidia, de celos, de hurto. Eso demuestra que tú y yo somos malos, éticamente hablando. No que no tengamos activos de bondad, quien como padre regularmente no hace lo imposible por sus hijos. Pero escucha lo que dijo Cristo. Si ustedes siendo malos, saben dar buena dádiva a vuestros hijos. ¿Cuánto más? ¿No? O sea que, tú ves, hay una dicotomía en el ser humano por la caída. Y yo creo que ayudaría mucho a entender que ontológica, en nuestro ser, hemos nacido malos. No nos gusta oír eso. ¿Y tú sabes cómo lo ves eso? Bueno, me recuerda a mis nietos, perdone que le haga eso. Me recuerda cuando criaba a mis hijos. ¿Te recuerda cuando criaba a tus hijos? ¿Tú qué tenías que enseñarle a tus hijos? Lo bueno. Las cosas buenas. Para ellos es natural hacer lo malo. ¿Tú crees que es bueno cuando hay un niño que es atraído y quiere ir? No sé por qué. Y uno dice, no, ¿verdad? No ven el peligro. O quieren desobedecer, te desobedecen. Tienes que enseñarle a hacer las cosas correctas, darle organización, disciplina. La mejor terapia para cualquier padre que a veces me dice, yo no sé cómo tiene que las iglesias darme conferencias, cómo enseñar y criar a los hijos. Tu primer deber como padre es que tus hijos te obedezcan. De ahí depende todo, ¿sí o no? Ellos tienen que obedecer, porque tú no quieres el mal de ellos, tú quieres el bien de ellos. Pero la desobediencia está en ellos. No hay hijo aquí que no le haya mentido a su padre alguna vez. Es más, es tan impactante que yo recuerdo la primera vez que le mentí a mi padre. ¿Sabes por qué? Porque somos malos. No somos buenos. El único bien es el que viene de Dios. Ahora, yo he invertido aquí, déjeme ver, porque es bueno ver lo que hemos hablado aquí de la misericordia. Esto es del domingo anterior. Pero acá está invertido. La misericordia, Dios no nos manda el castigo que merecemos porque somos malos, pecadores. Toda la historia de la Biblia está allí. La semana pasada tenía la gracia aquí primero, pero siendo que esto vamos a hablar hoy, tenemos aquí, la gracia nos da la salvación que no merecemos. Y este es difícil culturalmente para un pueblo hispano que piensa que él es bueno y que Dios tiene que salvarlo porque él es bueno. En todos mis años como pastor o hablándole a las personas, el hispano, el latino entiende de que él es tan bueno que ha venido a sufrir a este planeta, que Dios, por medio de la bondad que él tiene, de todos sus esfuerzos y sus sacrificios, Dios tiene que abrirle la puerta de los cielos y sentado al lado de él, porque él es bueno. ¿Me va siguiendo? Te voy a dar una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que no es así. La buena noticia es que existe la gracia de Dios. Es lo que uno predica, es lo que uno enseña. Y la gente hasta hoy en día no entiende lo que es la gracia. Aún hay personas aquí que a lo mejor, sí, la gracia de Dios, la que nos salva, pero no entienden todos los entrevecos o cómo podríamos decir, todos los entuertos que hay acerca de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que Él hace en su gracia? Y yo creo que es vital entrando en este mes de la Reforma. ¿Por qué el mes de octubre es el mes de la Reforma? Porque el 31 de octubre, Martín Lutero, que era un monje dominico, clavó 95 tesis en la catedral en Alemania. Creo que es Nuremberg, ¿no? Wittenberg. Y por protestar contra la Iglesia Católica, él estaba descontento. Pero nosotros no somos protestantes. Mucha gente dice, no, ustedes todos han salido de ahí. No, no mezcles con todo el grupo. Eso es desconocer la historia. La iglesia de Cristo fue primero y de ahí comenzaron a surgir muchos grupos equivocados. El tiempo me limita y uno de esos grupos desviados es la iglesia católica romana, aunque le duela a algunos. Pero es la verdad, yo no te voy a mentir, está la historia lo prueba. La historia nos puede enseñar muchas cosas y más en este tiempo entender lo que es la gracia de Dios. Entonces, los reformadores, que no solo fue Martín Lutero, antes de Martín Lutero, John Huss, el capitán Coligny, están muchos otros que fueron precursores de la Reforma. Lo que pasa es que más notorio Lutero porque lo hizo, él salió de su iglesia, lo botaron, lo excomulgaron de su iglesia católica. ¿Ya? Él. Entonces, ahí está para leerlo. Lutero lo que hizo fue comenzar a leer cuál era la base de lo que ellos enseñaban y se dio cuenta que todo era falso. Entonces la Reforma rescata esto, la gracia. Porque si no sabías, y que hoy en día hacen de todas las religiones, te piden que tú compres tu salvación. No estoy hablando solamente de un grupo, es todos. Mira, tú entras ahí, hay un templo de 40 millones de dólares, y hay gente que tiran sobres por aquí y te piden. La manera, no ha cambiado nada las indulgencias. La gente todavía quiere comprar su entrada a los cielos. Evangélico, protestante, no protestante, católico, no. Las personas han nacido, son tan malos en su ontología espiritual que piensan que ellos pueden ganar su salvación. O porque si tú das plata, Dios tiene que contestar tu oración porque has dado para que tal ungido y tal persona ore por ti, o porque tal persona que ha sido investida por a través de los siglos, él va a orar por ti, hay que canonizarlo porque va a hacer buenas obras por ti. No entienden la gracia de Dios, no entienden lo que Dios ha hecho. No hay manera que tú puedas sobornar a Dios, porque Dios no necesita nada de ti. ¿Me va siguiendo? Perdóname si alguna cosa le digo y usted pueda sentirse como, bueno, he venido y estoy aquí, pero bueno, es parte de la verdad de Dios que uno muestra aquí a través de la Escritura. Vamos a ver lo que dice la gracia. Como atributo divino, indica un favor inmerecido. Tú no mereces la gracia de Dios. Es la concesión de un favor, de un don o de un poder a los que no tienen ningún derecho. Tú y yo no tenemos ningún derecho. Cuando uno está próximo a ser salvo y uno entiende la gracia de Dios, tú sabes que Dios no tiene por qué salvarte. No hay obligación en Dios de salvarte. Porque con Adán y Eva, tú y yo decidimos cogerla de Villadiego y tomar nuestros propios caminos. Escúchame bien, porque esto es importante por el bien de tu alma. Tú vas a estar 70, 80, Dios quiera 90, 100 años en esta tierra. Pero el ser humano, aunque muera, vive para Dios. Esa es la naturaleza con la que Él nos ha creado. Y estamos a lo mejor comenzando a vivir, porque hay gente que puede tener aquí 10, 15, 12 años y están comenzando a vivir, pero créeme, el tiempo vuela. Yo recuerdo cuando estaba en el útero de mi madre. Nadie lo cree. Hay algunos países que cuentan los 9 meses de vida intrauterina. O sea que cuando cumples años, realmente tienes casi un año más, ¿no? De formación y gestación. Pero casi nadie lo cuenta, sobre todo las mujeres no lo van a contar. O los hombres también, algunos muy vanidosos. Vamos a meditar en Romanos 5. Romanos, el capítulo. A propósito, ya que estamos en este mes de la Reforma, hubo un versículo que resonó en la mente de muchos reformadores. Voy a mencionarlo en este caso a Lutero. Para mí el mejor reformador en cuanto a doctrina es Juan Calvino. Casi no hay ningún pastor o teólogo haya pasado por algún instituto o no que no haya leído o no admire a Juan Calvino. Yo soy un admirador de Juan Calvino en su doctrina. Por eso algunos le llaman calvinista, ¿no? Porque Calvino pudo discernir tanto por el Espíritu Santo la doctrina que nosotros creemos. Y estás hablando de 1600. ¿No? O 1550 en adelante, es el fulgor de esta reforma, y su desarrollo, su crecimiento. Lutero fue valiente. Lutero sabía que podía morir en cualquier instante, pero Dios le protegió la vida. ¿Y tú sabes cuál fue el punto más controversial de la vida de Lutero? Que él dijo, por fin rompo con todas mis tradiciones del catolicismo. ¿Tú sabes qué fue lo que él hizo, Martín Lutero? Mucha gente desconoce esto. ¿Ah? Se casó, muy bien. Claro. Él dijo, para que ustedes vean, o sea, él se casó, no sé si se torturó en cuanto a eso. Pero fue una excelente mujer la que tuvo. Ah, ex monja también. Y tú ves, hay mucha gente que algunos lo encontraron en tal esto y se van a enterar porque ustedes los miamenses saben de eso. Estaba en la playa ahí con su novia secreta, lo descubrieron, dejó la iglesia católica y se fue a otra iglesia donde permiten que se casen. Entonces, eso es difamar las cosas de Dios. El matrimonio es de Dios. El matrimonio entre un hombre y una mujer. El celibato no es de Dios. ¿Ustedes oyeron solteros? La abstinencia es normal de personas solteras. Uno debe proclamar y extender la abstinencia hasta el matrimonio. Pero el matrimonio es de Dios. Yo le deseo a todos ustedes que se casen los que están solteros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es de Dios. Dios lo hizo. Y la gente maltrata eso del matrimonio. Y hoy día quieren casarse las personas que no deben casarse. Bueno, ya ven ustedes, si seguimos hablando, cómo comienzan a salir cosas y después el tiempo me falta. Y dice, pastor, o se comienzan a ir. No sé. Levantarse e irse. Él, leyendo Romanos de noche porque era prohibido, sus ojos cayeron en Romanos capítulo 1, 16 y 17. Romanos es una tremenda epístola y, por supuesto, mal interpretada, aún por muchos cristianos que tratan de favorecer a un pueblo que no es de Dios. Romanos es una epístola a los gentiles. Romanos fue fundado por hermanos creyentes en Cristo Jesús. No fue fundado por ningún apóstol. La historia lo dice. ¿Tú ves qué bonito es haber nacido en el siglo XX o XXI en algún caso de ustedes? Miras atrás en la historia y te das cuenta. La gente dice, no, ese fue fulano de tal que fundó tal iglesia. El único fundador de la iglesia es Cristo Jesús. Y después los hermanos, tú y yo, hemos llevado este mensaje. No por una orden eclesiástica, sino por un cambio de corazón. Dios me manda a predicar el Evangelio. Y por eso es que a mí me hablaron personas. Yo recuerdo el hermano que me habló del Evangelio. Era una persona de color, tenía tercer año de primaria, ya tenía sus años, y él me dijo una cosa tan interesante. Tú sabes mucho de la Biblia, pero ¿qué te falta para que seas salvo? Y todos nosotros tenemos una némesis en que alguien nos ha hablado del Evangelio. Él nunca fue, digamos, graduado de instituto, no fue un predicador famoso, y mis cuñados, mis hermanas. O sea, la gente creyente es la que hace creyentes. Son las ovejas. Nosotros venimos los predicadores y lo explicamos un poquito mejor y la gente se convierte y dice, mira, me fui salvo con tal predicador. Gente que ha estado orando por ti. Personas simples. Que eso es lo que queremos. Cuando tú y yo comencemos a hablar del Evangelio, vamos a ver esta gran misericordia de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El poder viene de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si tú no eres justo, no puedes ver a Dios. Escucha mi introducción, porque tú sabes muy dentro de ti que por más que tú trates, no eres justo. Es interesante cómo podemos evaluar la justicia de lo que es justo, la justicia y la justificación. Y uno lo ve porque la gente pone y dice, ¿cuál es la diferencia entre uno y otra cosa? Bueno, el justo se refiere a la persona. La justicia se refiere al acto de las cosas que pueden ser buenas o malas y de lo que es justo en hacer. O sea, la persona es la persona justa que actúa la justificación y que efectúa la justicia. Pero ¿cómo puede alguien efectuar una justificación y ser justo cuando en el fondo sabes que tú no eres justo? No es por obras, porque tú no eres justo. Podemos hablar de aquello. Sobre todo los niños, los jóvenes. Ah, eso no es justo. Me encanta decir eso. ¿Se ha dado cuenta? Ah, profesor, eso no es justo. Tienen como elevado el sentido de justicia y son los más injustos que hay. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, yo no encuentro que sea justo que un muchacho comience a crecer y se rebela contra los padres y le dicen, tú eres el peor padre que he conocido. Y yo digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo sabes tú que tu papá o tu mamá son los peores padres si no has vivido con otros padres? Pero no es justo lo que dices, tú ves. Ah, lo que tú estás diciendo, todo el mundo lo hace, ¿por qué a mí no me lo dejas hacer? Eso no es justo. Claro que es justo. ¿Te parece que no es justo? Entonces, tú nunca actuarás con justificación ni será justo porque no lo somos. Y ese es lo que vio Lutero, o la gracia de Dios le hizo ver. El ser humano no es justo, pero habla de justicia. La justificación viene por la fe, pero por la fe de lo que otro ha hecho. Y eso es la gracia de Dios. Nos da la salvación que no merecemos. ¿Por qué? Porque si no fuera porque la misericordia de Dios no nos da el castigo que merecemos, esto es justo. Lo que tú y yo merecemos es el infierno, es estar alejados de Dios. Eso sería cuando hablemos de la justicia de Dios. Nadie se lo debe perder. Cuando hables de la justicia de Dios, Él sí es justo. Cuando tú dices, ah, no es justo eso que Dios hace, ten cuidado. Porque si Él fuera justo, no habría oportunidad para la gracia. En la gracia, Él nos da un favor, Él nos hace un favor que no merecemos, que no tenemos y que Él no nos debe. Y la gente echaba su plata y echaba sus ofrendas y pensaba que los santos que hacían estas obras se aplicaban a otros, porque si yo hago buenas obras, entonces voy a alcanzar el cielo. No, el justo por la fe vivirá. El problema es llegar a ser justo. Y Pablo comienza, ¿no? Si tú sigues leyendo, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es en el capítulo 3 que dice el versículo 9, algo que les he dicho de memoria, no hay justo ni aun uno, verso 10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es no entender la gracia del Señor ni lo que la doctrina del pecado nos enseña cuando las personas creen que pueden tener el derecho de ganarse o merecer el cielo. Y así llegamos a Romanos 4, donde vemos que Abraham fue el primer justificado, otra vez por fe, no por obras. Él no podía hacer nada, ni para tener un hijo, ni para justificarse ante los ojos de Dios. Fue Dios quien vino. Y por eso el versículo 1 del capítulo 5, porque ahí dice, vamos a meditar unos 2-3 minutos en Romanos 5, justificados. Mira que cuando Dios te salva, es verdad, no te salva por misericordia. Porque ya sabemos que la misericordia es que Él simplemente no te castiga. O sea que cuando la gente dice, ay Dios, ten misericordia, sálvame, socórreme, está empleando una semántica equivocada. Dios tiene que justificarte. Escucha bien cómo Pablo habla. Pablo sí es nuestro apóstol. Él entiende a los gentiles. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz que hablaba el shalom de los judíos. Estoy bien con Dios. Tu primera preocupación es estar bien con Dios. Estar en una correcta relación con Dios. Y yo te suplico que prestes atención porque no solo que no es fácil, es que al nacer en esta situación pecaminosa nos impide entender en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque siempre pensamos de que tú y yo podemos salvarnos. Lo cual es algo totalmente ilógico. ¿Por qué le llamamos a alguien que está en la playa? Tú sigues a la playa, ¿verdad? Está ahí en una escalera blanca, alta, así como un trapecio y está mirando. ¿Cómo le llamamos? Salvavidas. ¿Por qué le llamamos salvavidas? O un guardavidas, si tú quieres traducirlo literalmente. Bueno, porque se supone que si hay alguien que se está ahogando, cualquiera de nosotros no va a ir porque no tiene la experiencia. ¿Va a quién? Pero sería ilógico que el que se está ahogando diga, no, yo puedo salvarme por mí mismo. Cuando pensamos en la salvación, es otro el que necesita salvarte. Tú no puedes. Tu situación es desesperada. Pero como no sientes que te ahogas, como no crees que estás muerto en tus delitos y pecados, exacto, pero al mismo tiempo, yo digo, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Les contaré eso dentro de un rato. Luego sigue diciendo el Señor aquí, de todas las cosas que cuando Cristo aún éramos débiles, porque en la gracia, no solamente Dios nos salva a alguien que no merecemos, por eso también está desmerecido allí, es que éramos enemigos de Dios. Dice el verso 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, enemigos de Dios, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué es impío? Uno que no tiene santidad, que no es bueno ante los ojos de Dios. Porque yo puedo decir, qué buena madre que tengo, qué buen padre que tengo. Claro, no es que yo no pueda valorar lo bueno que hay en ciertas personas, pero ante los ojos de Dios, no hay nada que produzca en ti santidad. ¿Me dejo comprender? ¿Cristo por quién muere? Si va a morir por alguien bueno, por alguien justo, por alguien que es pío y que es santo, Él no murió por él. Así de simple. No se está ahogando. No nació en sus delitos y pecados, muerto. A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. El caso de ciertos héroes, que la gente da su vida y salva a alguien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, siendo aún malos. Porque si siendo enemigos, dice el versículo 10, eras enemigo de Dios en tu mente y en tu corazón, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Tú ves lo que te estoy hablando ahora aquí? Es de Cristo, es de la reconciliación con Cristo. Cristo es Dios. Yo no estoy hablando de religión. Estoy hablando de la persona que es la piedra de tropiezo, es Cristo. La gente me quiere hablar de ángeles, me quiere hablar de profetas, me quiere hablar de su organización, me quieren aún hablar de ciertos familiares del Señor Jesús. Pero no, hablemos de Cristo, es Él, Él es el punto. No soy yo, ni lo que te estoy exponiendo, el punto es Cristo. ¿Quién murió por nuestros pecados? Cuando éramos enemigos en nuestra mente de Dios, Cristo. Entonces avanzamos un poquito en cuanto a entender dos cosas que son básicas. Este pensamiento es de la cueva, esta gracia de Dios es la fuente de todas las bendiciones celestiales. Desde el mensaje que sembró la palabra salvífica en nuestros corazones, desde la eternidad si consideramos la elección de Dios, hasta la glorificación final en los cielos, de tal manera que toda nuestra vida espiritual, presente y futura depende únicamente de esta gracia de Dios. O sea, tú y yo que estamos aquí, y confío que seamos salvos por la gracia de Dios, hemos sido salvos por esta gracia electiva de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, hay dos manifestaciones importantes de la gracia de Dios para que aprendamos en esta mañana. Dos manifestaciones. Estos versículos que están aquí, le voy a leer solamente Romanos 3:24 porque ya está abierto aquí en mi Biblia, pero lo vamos a repasar seguidamente en el punto 1 y 2. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo puedes ser justificado tú ante Dios? Por gracia. Algo que no mereces, justificado por gracia. Ahora dice, mediante, o sea, hay un mediador, uno solo. Cuando uno es cristiano, cuando uno es evangélico, entiende que hay solo un camino para llegar al Padre. No podemos, tenemos que discernir entre el sincretismo que hay entre las religiones. Suena muy político. De nuestro presidente haya hecho bien o mal, él dará cuenta a Dios. De que todas las religiones son buenas. Claro que todas las religiones son buenas. Salvo la religión que te diga que tienes que matar a otro para tú heredar un reino. O salvo la religión que te diga que tienes que adorar a Satanás. Y hay. ¿Tú ves? Todas esas son religiones. La palabra etimológica de religión es religare. Lo que tú haces, atas, para llegar a, usualmente debe ser al cielo. Eso no es realidad cuando hay religiosos satánicos, ocultistas, hechiceros. Ellos tienen su religión. ¿Debo respetar su religión? Claro, yo no lo voy a obligar a que él crea como yo. No te puedo obligar. Pero mi deber como cristiano es hablar la verdad, aunque duela. Si no, mira todo lo que pasó el apóstol Pablo en Hechos, llevando esta verdad a los pueblos gentiles, que tenían sus ídolos, que tenían toda clase de sus dioses demiurgos que pensaban que podían llevarlos a su nirvana, a su cielo, a la hipótesis que ellos tenían. Recuerda que la verdad nutre, la verdad libera. Lo que hemos visto anteriormente de los atributos de Dios. Y entonces encontramos a un Pablo que dice, no, Dios manda que te arrepientas, que cambies de mente. Cuando el Espíritu Santo viene, abre nuestros ojos y por eso encontramos siendo justificados. No es que Dios te salva por amor. El amor de Dios se muestra en que Él dio a su Hijo. No es que Dios te salva porque es misericordioso. Él muestra su misericordia para un mundo que le da la espalda. Pero para salvarte, Él tiene que justificarte. Y lo hace solamente por la gracia, por algo que no mereces. Y esto es obtenido por la redención que es en Cristo Jesús. Y nota todos los pasos que hay aquí. Nota el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe. Dios te salva porque Él es justo en Cristo Jesús. Nota el versículo 24, la segunda parte, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué redención de Cristo Jesús? Que en la cruz del Calvario Él paga por nuestros pecados. Que la tumba la deja vacía porque esa satisfacción del pecado hacia Dios fue aceptado por el Padre. Por eso Él resucitó, porque la paga del pecado es la muerte. Pero los que creen en Cristo no verán la muerte, sino que tienen vida eterna. Entonces, esa es la gracia del Señor. Y en tercero, a quien Dios puso como propiciación, dice el versículo 25, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo Dios pudo perdonar o salvar a los anteriores? Porque Él sabía de la paciencia y la obra de Cristo en la cruz. Él salva por justicia. La justicia de su Hijo en la cruz del Calvario. No por pena. Él por eso sufrió la pena del pecado en la cruz del Calvario. Ese es el momento más sublime de la historia moral de Dios que la gente no entiende. Eso es cuando Satanás cree que le ha aplastado, le ha mordido en el talón al Hijo de Dios y piensa que ya no hay salvación posible para la humanidad. Pero cuando Él resucita, aplasta la cabeza de Satanás. Eso tiene miedo Satanás. De eso tienen miedo los incrédulos. Sabes, el único quien puede perdonar tu pecado es Cristo, nadie más. No tengas la osadía, ni el orgullo, ni la soberbia de pensar que eres tú. Es la justicia de Dios en Cristo. Entonces, la salvación de los que confían en Cristo se afinca, creo que no lo he puesto, perdón, se afinca en la realidad de la muerte de Jesucristo por nosotros. Cuando Pablo comienza a predicar en Hechos 15, le piden la explicación también a Pedro en esta primera reunión, ¿por qué han ido ustedes a predicar a los gentiles? Fíjate cómo habla el apóstol aquí, el escritor Lucas en Hechos 15. Vale la pena leer esto y todos esos pasajes que ustedes están ahí lo pueden buscar, por favor, y mirar en sus casas o en sus grupos oicos. Hechos 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Es interesante la respuesta que da aquí Jacobo realmente. Los judíos tenían una religión de obras, de liturgia, de ley. Eso eran los judíos. Y toda religión que se parece tenían sus obras. Y dijeron, ¿cómo es que estos gentiles se van a convertir? ¿No lo van a circuncidar? Oh, tienen que hacer esto para que puedan verdaderamente ser salvos. Pero surge, ¿no? Hay una diferencia, surge una discusión. Entonces Pedro se levanta, varones, hermanos. Yo he llevado esta palabra. Pero notan, mi generación, la generación antigua, ellos no han podido llevar este yugo. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la gracia vino por Cristo. Él hizo la obra y la labor. Por lo tanto, todos los pasajes que están aquí, creo que vale la pena leer Efesios, a ver si el Espíritu de Dios nos ayuda a entender Efesios capítulo 2. Abre tu mente y tu corazón, pídele al Señor que nos muestre lo que es la gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Escuchaste bien? Por gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Cuando estaba en Puerto Rico yo aprendí algo muy interesante. Los puertorriqueños hablaban de esta manera. Hoy usted está poniendo los caballos atrás de la carreta y no delante. ¿Has visto a la gente que en sus esfuerzos no hace lo que es común? Bueno, los caballos van delante para jalar la carreta, ¿sí o no? En un carro no importa dónde pongas el motor, porque depende de la transmisión, va a ir para adelante o para atrás. ¿Me dejo comprender? ¿Has oído esa expresión? Pues nadie, por ejemplo, hace que el caballo lo monte a uno, porque uno monta al caballo, ¿verdad? O al burro para que nos lleve a alguna parte. Sería ilógico. La gente piensa de que hay que hacer obras para llegar al cielo, pero este pasaje dice lo contrario. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quiénes podrían hacer más obras? ¿Quiénes podrían hacer más obras? Obvio, ¿no? Pero tú ves el versículo 10, dice que Dios sí preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, porque el cristiano tiene que obrar. Mire, yo no puedo hablar de la fe si tú no ves que uno obra la fe. Obrar la fe es distinto de ser salvo por las obras. Nuestra conducta, nuestro comportamiento debe ser de un justo. El justo por la fe vivirá. Alguna persona dice, pero mira ese cristiano, mira todas las cosas que hace. Tú vas a encontrar todo eso porque el hombre y la mujer son malos. Pero eso no quita en nada la gracia de Dios. Al contrario, aumenta la gracia de Dios. Porque tú entiendes que a menos que la gracia de Dios actúe en una persona, no puede hacer buenas obras. Y esas buenas obras que hace no es que lo recomiendan delante de Dios, es que Dios nos manda. Por ejemplo, la bondad de predicar el Evangelio. Lo que yo te estoy hablando, aunque tú no lo creas, aunque a lo mejor estés recalentado por dentro, que tengas cólera, no entiendes el bien que te trato de hacer. Porque Dios es bueno. Lo mismo le pasó a Pablo, porque cuando él llegó, creían que era Júpiter y el otro Venus y el otro, etcétera, y trataron de ofrecerle sacrificio, al final lo apedrearon, porque no dejaron que lo adoraran. Las personas no entienden lo que es ser salvo por gracia. Hay un amigo que yo conozco y siendo hispano, lo más que puedo decir es que nicaragüense, y muchos de ustedes a lo mejor les ha hecho algunos trabajos, muy buena gente, por años lo conozco. Y una de mis oraciones últimas ha sido de que, Señor, ¿cuándo voy a tener oportunidad de hablarle a ciertas personas? Porque ha sido difícil, porque yo no estoy en el deber, en el sentido de que, amén, tengo que hablarte a ti del Evangelio. No sé si me dejo comprender. Tú tienes tu trabajo, tienes cosas que hacer. Las personas no le interesan. Yo no quiero que piensen de que yo trato de convencerlo. Pero hay una manera en que Dios obra, en que muchas veces dice, este es el momento en que podamos hablar de la gracia. Y Él tiene mucha habilidad con sus manos. Y yo sé que Él es muy devoto, tiene su religión. Celebró sus bodas de aniversario hace poco. Y se dio esas cosas, como Dios contesta la oración. Nos sentamos, tomamos un café, menos mal que se prepara café por lo menos. Y entonces ahí nos sentamos a conversar y Él seguía hablando y de repente se dio la oportunidad de hablarle lo que es la gracia. Y es interesante porque muchas personas apuntan a Cristo, no están lejos de esa verdad, pero noto esa confusión que existe de las obras. Cristo sí es el Salvador. Cristo es el Salvador, pero hay que hacer obras y méritos. Ese es el común denominador. Porque piensan que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario ya todos son salvos. No. Eso es una doctrina errónea llamada universalismo. Y te das cuenta porque no todo el mundo actúa el bien de Dios. Una característica de un cristiano que ha sido salvo por la gracia de Dios es hablarle a otro el corazón, decirle, mira, Dios te quiere salvar de gracia. Amén. No por obras. Es más, muchas veces en nuestra fe neófita nueva le decimos, no tienes que hacer nada para salvarte. Y es verdad. Pero todo eso es un remolino en la mente de las personas. ¿Que no tengo que hacer nada? No, no tienes que hacer nada. ¿Hay que hacer algo para ser salvo? ¿Hay que arrepentirse? Sí, bueno, claro que hay que arrepentirse. Pero eso es una obra de Dios que te convence. Porque en verdad no hay que hacer nada. Porque todo lo hizo Jesús en la cruz. Es Él en su justicia que me justifica. En su amor tan grande. Por eso no es un sentimiento. El amor es el bien de Dios que ha dado a su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y eso es lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Así que desde principio, la palabra salvífica en nuestros corazones, esto es la gracia de Dios. Hasta la glorificación final en los cielos es la gracia del Señor Jesús en nosotros. Y el segundo y último punto, la segunda manifestación es para nosotros como creyentes. ¿Ya? Los beneficios y ayuda que recibimos como hijos de Dios, que muchas veces también lo confundimos. Pablo dijo, yo he actuado más que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En una iglesia en Corinto que estaba tan dividida por las facciones de conocimiento, es la gracia la que nos da la palabra y el conocimiento, es la gracia de Dios. Es la gracia en la que nosotros hemos vivido todo este tiempo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Cuando tú y yo creemos en el Evangelio, es la gracia que se derrama sobre ti. Cuando la gente invoca el nombre de Dios, como debe ser en la Escritura, es por la gracia de Dios. Algo que no mereces. Es desmerecido. Cuando tú y yo podemos decirle, Padre, yo sé que tú estás en los cielos y que tú oyes mi oración, es por gracia. Cuando uno dice, Señor, sálvame, porque yo no me puedo salvar a mí mismo. Esto que inicia nuestra salvación es por gracia. El versículo 5 igual, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, por la gracia de Dios. Capítulo 15 de Corintios, versículo 10, nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Todo lo que tú y yo hacemos es por la gracia de Dios. Siervos inútiles somos, lo que debemos hacer, eso hacemos. Podemos mostrar agradecimiento, gratitud de que a lo mejor alguien trabaje más que los demás, sí, pero es la gracia. Si nos quejamos que los hermanos no hacen esto y lo otro, si no es por la gracia de Dios, nunca harán nada. ¿Escuchaste? No es que salga de tu bondad, es la gracia. ¿Cómo, como pastor, yo puedo saber lo que ustedes como creyentes deben ser o por lo que ustedes hacen de la gracia de Dios? Lo que hacen es por la gracia de Dios. El Señor me permite trabajar con ustedes por su gracia. Para llevar una vida recta, lo que la gente se queja, oh, las personas que vi, bueno, eso no es. A lo mejor no es ni cristino. El otro día leí a alguien que sacó eso, no es ni cristino y algunas personas dicen esto y lo otro. Pero en realidad la primera vez que yo oí hablar de eso fue a Eugenio Rodríguez, un pastor pentecostal de muchos años en Puerto Rico. Él decía, ese no es ni cristino. No lo he oído a otro, quizá lo acuñó otra persona, pero él decía que... Y algunas personas quizá pueden ignorar. A mí me gusta dar el derecho de autor a las personas, ¿verdad? En el sentido de que, aunque él lo dijo así, es la gracia. Aunque después haya dicho otra serie de barbaridades, para llevar una vida recta. 2 Corintios capítulo 1, versículo 12 nos dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La gracia. A veces me dicen, pero ¿tú crees que estos apóstatas y esta gente que habla no se darán cuenta? Yo déjame decirte una cosa. Nadie puede hablar de Cristo si no es por la gracia de Dios. Y cuando te dicen otros medios, otras formas para ti salvarte, aparte de la gracia de Dios, están tan condenados como el mismo Satanás y su demonio. La salvación es por gracia. Algo que Dios derrama sobre nosotros por su bondad, por su bienandanza. Algunas personas pueden ser conmovidas por este amor de Dios. Pero esto nos libera, como dice ahí, de toda jactancia. Yo los puedo poner acá y a lo mejor algunos dirán, no, pero este es un apóstol y el otro, mira lo que recibe, mira su santidad, mira que este sea, mira todo eso. Y lo comparamos a la gracia de Dios. Y tú verás cuán falsos son los adjetivos o las lisonjas que le damos a los hombres. Es por gracia, no por obra. ¿Amén? Por lo menos espero que me estén entendiendo. Si no, la gracia de Dios. Para ser ministros del Evangelio es gracia. Si hay otros que quieren enriquecerse, que hacen todo esto, no son ministros del Evangelio. Es por gracia. Uno de los pasajes de 2 Corintios capítulo 8, verso 9, que estaba en la diapositiva anterior, nos hablaba de la pobreza de Cristo para enriquecernos, de que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su justicia fuésemos enriquecidos. Entonces tú y yo somos ministros de este Evangelio de gracia. Y no debemos tratar de mezclar la gracia con nada. Hay gente que trata de hacer esfuerzo, por ejemplo, tenemos que poner el local o la iglesia de tal manera que la gracia pueda actuar mejor. Tenemos que ser sensibles a esta gente, juventud, a gente que busca. Ya no es por gracia, es por obras. No estoy entendiendo que la gracia de Dios es un favor inmerecido de Dios. No importa lo que tú creas. Es la gracia de Dios. Al final de su vida, según de Timoteo 2:1, la gracia de Dios es la que nos... Yo estoy indeciso todavía, es cuestión de que ustedes oren. Pero en uno de estos mensajes les voy a hablar de mi testimonio. Yo conocí al Señor a los 18 años y voy a cumplir ahora 63. Esto no fue 3 meses atrás. Si hay algo de valor en la vida, es los años que uno ha vivido para Dios. Para que tú también vivas para Dios y conozcas la gracia del Señor. Y me identifico con este apóstol, porque él está en la vejez de su vida. Según de Timoteo, es prácticamente su última epístola. Su cabeza va a rodar por el soldado romano, o lo van a decapitar a Pablo. Porque los ciudadanos romanos eran decapitados. Los que no eran romanos eran crucificados. Por eso Pablo es decapitado. Jesús y otros son crucificados. Los otros bárbaros que no eran romanos. Sin embargo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, esfuérzate. ¿Cuál es mi deber para contigo que eres cristiano y a lo mejor miras con debilidad no solo tu vida, sino la vida de otros? Algunos de ustedes me dicen, yo no sé cómo usted sigue, pastor, porque hay que esforzarse en la gracia. Oh, cuánto desearía que la gracia de Dios se derramara sobre toda esta ciudad de Miami y entendieran lo que es el Señor Jesucristo en su gracia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto encarga a muchos. O sea, tenemos tú y yo el sagrado deber. Si tú no estás bautizado, bautízate. De cada día esforzarnos en la gracia del Señor. ¿Cómo va nuestra lectura de la Escritura? ¿Cómo va nuestra vida de piedad, de devoción? Si Dios es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer, hay que cuidar nuestra salvación. Recuerda, ya somos salvos, pero hay un mandato. ¿Esfuérzate en qué? La gracia. En nuestras reuniones, en nuestros oicos, así como tú y yo como padre nos esforzamos por nuestros hijos. Y ustedes, hijos, ven ese esfuerzo que hacen sus padres. Lo hacen por amor, lo hacen por devoción, lo hacen porque Dios pone esa bondad en nosotros, pero asimismo también nos fortalece. Ojalá quiera Dios que cada año en tu vida cristiana, ya estamos próximos a terminar este año, que este año ha sido un año de esforzarte en la gracia, de fortalecerte en la gracia, de ver esa gracia del Señor obrando. No solamente como dice, he trabajado más que todo lo demás, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hazme un instrumento de tu gracia. Hazme un instrumento de tu gracia. Vamos a terminar con esta reflexión en los minutos que tenemos. Siempre que queremos una aplicación de algún. Esto está en Juan 7:53 en adelante. Para nadie es desconocido cuando Jesús ha ido al Monte de los Olivos a orar y en la mañana regresa al templo. Este es Juan capítulo 7. Y obviamente aquí hay una mujer que es traída. Tengo otra imagen. No se ve muy bien. Pero este es de Rembrandt, como Rembrandt ve esa figura bíblica de la mujer hallada en adulterio y traída ante Jesús. Lo retrocedo para ver esta imagen un poquito más de los tiempos. Eso sería la parte exterior del templo donde Jesús está, escribe en tierra. ¿Recuerdan bien? Si no lo recuerda, léalo, está ahí. Recuerda que todo lo que decimos está basado en ¿qué? La palabra. Tú tienes el derecho de cuestionar cada palabra que yo digo, pero con la palabra. Si es verdad o no. ¿Correcto? ¿Amén? O corroborarlo con la historia también. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Otra vez, la gracia. Algo que no merecemos, Dios nos lo da. En el hermano Juan o Milagros, conocemos, yo fui a predicar en la inauguración de la iglesia de la Capilla de la Roca en Lima. Y ahí conocí a un hermano, Raúl Mejía, creo que es su apellido, Sol, ¿verdad? Raúl Mejía. Él es charapa, para aquellos que somos peruanos, desde la selva. ¿Okay? Así de. Y en Iquitos los misioneros han trabajado por años. Incluso él puso algunos ejemplos de Belén, el Templo Belén, Templo del Calvario. Estaba hablando 100 años atrás. No, porque muchos misioneros iban a lugares muy remotos para hablar el evangelio, pero la gente de ahí ha emigrado, va a las capitales, progresa, etc. Y este hermano y una de sus hijas tiene dos hijas gemelas, muy bonitas ellas, y una de ellas sale en algunos de los anuncios. Es más, hay que avisarle a Raúl que estoy hablando de él en el mensaje de hoy. Como lo ponemos en Facebook, ahí lo va a ver. Salen algunos anuncios comerciales. Está casada con otro muchacho. Gracias a Dios. Y entonces el papá vino a visitarla. Y cuando está en la playa, ahí en Miami, le da un infarto a este hermano. Un infarto prácticamente de muerte. Y mi hermano me está comentando eso. Y claro, se sorprende de esas cosas que los que me conocen. Ustedes saben, yo soy muy claro para hablar. Bold, en inglés algunos le dicen. A veces no mido mis palabras. A veces puede ser que hiero. Soy hiriente, no hay persona que a veces no hiera con su palabra. ¿Me dejo entender? Y esas cosas que a veces yo no lo medito y digo, bueno, no pudo elegir un mejor lugar para darle un ataque al corazón. Como porque suena medio raro, ¿no? O sea, no pudo elegir un mejor lugar para que le dé un ataque, un infarto. Sí, porque él le da el infarto en la playa y está a minutos del Monte Sinaí. El hospital, ¿no? El Monte Sinaí en Arabia, ¿no? En Egipto. Sino del hospital. Para hacerle la historia corta, en menos de cuestiones de minutos ya estaba en el hospital y entre comillas lo salvaron. Pero también encontró que el Monte Sinaí, para ustedes que somos residentes de Miami, es uno de los mejores hospitales de corazón. ¿Sí o no? ahí está uno de los mejores especialistas de corazón, se encuentra en el monte Sinaí, y si mal no recuerdo, tiene un apellido hispano. No me acuerdo ahora él. Lamela. Muy bien. Y el hermano hace poco vino para su primer año de chequeo, porque lo operaron de emergencia, le hicieron más bypass que el Golden Gate o la 836 aquí. Lo salvaron. Vino, todo está bien. El lugar, el doctor, todo fue coordinado por la gracia de Dios, porque si no, no la contaba. Tú ves, a nadie quiere tener un ataque al corazón, pero ¿no sería ideal que si te va a dar un ataque al corazón sea cerca de un hospital? ¿Y el mejor? ¿Y que quien te atiende y te opere sea el mejor? Esa es su tarea y su trabajo. Ojalá pudiéramos tener esa clase de pensamiento cuando se trata de nuestro único Salvador. Porque aunque podemos hablar mucho de esta historia, de los entretelones de la ley, esta mujer la hemos hallado en el acto mismo del adulterio. Moisés manda que hay que apedrear a tales mujeres. Por supuesto, yo trato de ser un poquito mujer aquí, no me malentiendan. El hombre es un animal. El hombre no le importa dónde haga el sexo. ¿Me va siguiendo? Pero cuando se trata de una mujer, bueno, hay que tener un poquito de ser un poco femenino, ¿no? Es algo más. Yo imagino cómo estaría esta mujer. ¿No te imaginas tú? Por supuesto, el hombre cogió la de Villadiego. La ley decía que hay que apedrear a los dos. Pero tú ves, tú estás preocupado por su religión, de su liturgia. Y lo que quieren es tomar a Jesús o coger a Jesús, como en caribeño hablamos, en alguna cosa de la ley para acusarlo a él, porque a ella no les interesa para nada. Total, hay tantas mujeres adúlteras, hay tantos hombres que viven su vida como le da la gana. Moisés manda a apedrear a tales mujeres. Pero ¿sabes qué? No pudieron traerla al mejor lugar, a la mejor persona. Porque muchas veces pensamos nosotros de que yo tengo que mejorarme, ¿verdad? Voy a hablar como mujeres. A veces hay una persona que va a tu casa y tú te pones a limpiar la casa porque esa persona va a limpiar tu casa. Escúchame bien. Alguien va a tu casa y tú, ay, tengo que arreglar y tengo que acomodar. Ese mueble de mujer. Mueves un mueble como hombre, te fuerzas y ya quieres. Espérate, que hay que limpiar ahí. Hay que sacar el polvo. ¿Sí o no? Así le pasa a muchas personas. Ah, tengo que acomodar la casa y limpiar porque viene alguien. Igual nos ocurre con Jesús. ¿Cómo me voy a acercar a Jesús? Tengo que perdonar mis pecados primero. ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Nota que toda religión trata de que tú te acerques a Dios por ti. Y en verdad esta gente no sabía que lo que estaba haciendo era el Evangelio. Hay que traer a las personas pecadoras a Jesús. Y Jesús no dice nada. ¿Qué hace Jesús? Se pone a escribir en tierra. Y como insistían porque no veían una respuesta en él, él simplemente levanta la vista y el que usted esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Verdad que la gente lo repite mucho? Pero no entienden la clase de Salvador que es él. Él sabe. A él, ¿tú crees que él no estaba presente y no sabía el adulterio de ella? El problema de muchas personas que no entienden es que si Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Tu pecado no está escondido. Él lo sabe todo. Es su misericordia la que no nos da el castigo que merecemos en el acto. Pero no pudieron traer la mejor persona. Todos comenzaron a irse. Se quedó la mujer y él a solas, como es en toda verdadera religión, tú y Dios a solas. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No está ninguno. La gente tiene una idea incorrecta del juicio de Dios. Señor no ha venido más que para buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él puede sacar muy de lo profundo de ti todas las cosas malas, negativas que tú has hecho. Pero tú ves, siempre te animaremos a que vengas a Jesús. Porque Jesús le dice a esta mujer, ni yo te condeno. Yo sí puedo, pero ni yo te condeno. Vete, no peques más. Porque Él iba a morir en la cruz por ella, como por todos los que creen. ¿Sabes el bien que yo te deseo? Ven a Jesús. Pregúntale a Él. Que Él examine tu mente y tu corazón. Dile a Jesús, sé tú mi Salvador. No trates de venir a Jesús lavándote las manos, echándote a lo mejor alguna agua, buscando la superstición y la solución de tu mal en otro lado. Es Él. Déjalo que Él sea el Salvador. Él es el Salvador. El único que puede salvar. El único de quien puedes oír. Vete y no peques más, porque ni yo te condeno. Oremos. Solo tú puedes abrir los ojos y los oídos y el entendimiento de los que estamos aquí. Gracias por las personas que nos trajeron a ti, a tus pies. Gracias porque tú eres nuestro Salvador. Hemos oído de tus propios labios. Vete y no peques más. Oh Señor Jesús, tú que eres nuestra esperanza, salva a aquellos que todavía no son salvos. Que puedan proclamar de lo profundo, es tu gracia, porque no merecemos ser salvos. Nuestro pecado está allí, delante de ti. No hay obra que nos pueda aliviar, justificar. Solamente las piedras, las manos que se levantan para acusarnos. Pero tú dijiste bien claro, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los sanos no son los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Sana a los enfermos aquí. Enfermos del alma, del corazón. Aquellos que están lóbregos, tristes de su mísero error. Aquellos que han perdido el camino, que lo encuentren en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Que esa verdad los haga renacer a una esperanza viva. Y nosotros, como tus hijos, ayúdanos, esfuérzanos en esta gracia, sabiendo que los tiempos que nos van a tocar vivir serán los peores. Pero es tu gracia la que nos sostiene. Así como tú estás levantando tu iglesia perseguida en muchos lugares, haz que tu iglesia surja en un nuevo renacer, una esperanza. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor que nos justifica. Tú eres nuestra propiciación. Es con tu sangre que tú nos has limpiado de todo nuestro pecado. La gloria, la honra y las aleluyas sean para ti por toda la eternidad.